La ciencia es femenino, un programa para conocer a las científicas gallegas que están cambiando el mundo.
Mi espacio es sentido, me incita a seguir por toda esta constelación que estoy por descubrir. No
hace Ignacio Moreno Pugul, de su inicial Velocity, que es el que se va a llevar a quien aplique a Estados Unidos y a gestionar todo, que está en Estados Unidos en grandes empresas de tecnología, bien seleccionadas, como hemos podido escuchar la fundación, o sea, en la rueda de prensa de la Fundación Barrié. Son 6 becas. Anima a las mujeres que se dedican a las ingenierías informáticas o a la inteligencia artificial a aplicar.
Desde luego. Una de los principios fundamentales de la beca es elevar las aspiraciones de los que aplican, ¿no? Que vean que hay más mundo fuera, que pueden hacer cosas extraordinarias y, bueno, justo como comentamos antes, ¿no? Las mujeres en este campo de la programación, en el campo tecnológico, hay que elevarlas más todavía, ¿no? Y que tengan más hueco porque bueno, estáis menos representadas, ¿no? Así que os animo fervientemente a que apliquéis, que es una oportunidad tremenda ir a Estados Unidos a construir y bueno, de vuelta, os animo a que lo hagáis y que ayudéis sobre todo a ser las futuras referentes, ¿no? De la siguiente generación.
Hablamos de becas de entre 80.000 y 120.000 euros, o sea que yo creo que es goloso ir a trabajar a Estados Unidos, aparte del aprendizaje. En tu presentación has hecho una reflexión sobre muy ética, me ha parecido muy interesante. Quizá me ha gustado más que incluso el propio programa en sí mismo, porque hay montones de programas de bancos, de financieros. Me ha gustado el desarrollo de ese devolverle a la sociedad y de ese de construir en común. Dime cómo tienen que aplicar, dónde tienen que entrar y cómo va a ser el proceso, rápidamente.
Muy bien. Pues mira, es muy sencillo. Tienen que ir a goexponential.org, que seguro que por ahí en la noticia se puede pasar el link, y rellenar un cuestionario que bueno, lo que queremos con el cuestionario es ver efectivamente que tienen esos valores de servicio, de construcción, de coraje, y que, bueno, que tienen esas ganas de ir a construir fuera y luego poder traerlo de vuelta aquí para que surjan compañías nuevas aquí desde Galicia, desde España.
El proyecto está activo desde ahora mismo y tardarán menos de un mes o en un mes y poco tiempo ya estarán tomadas las decisiones, así que hay que darse prisa. Muchísimas gracias.
A ti, muchísimas gracias.
Y después de animar a nuestras tecnólogas a que se presenten a las becas de la Fundación Barrié para irse a Estados Unidos, continuamos con nuestro segundo panel del tercer Congreso de la Salud en la Mujer. Ya sabéis que este año estuvimos de la mano UNICEF. Este segundo panel lo presenta Ariana Fernández y el título es Empoderamiento femenino cuidando la salud para un bienestar global.
Y vamos a dar paso al segundo panel y vamos a invitar a que suban como moderadora Ariana Fernández Palomo, presidenta de la Asociación de Ciencias Femeninas.
Gracias, compañera. ¿Y vosotras?
Sí, también. Sí.
Bueno, mientras se sientan, voy a avisar que tanto el panel anterior como este se van a transmitir en Quack FM, que también tenemos alianza con la radio. Es un poco una de nuestras acciones durante todo el año. Se va a generar un podcast para recuperar y reescuchar. Y en cuanto me digan los técnicos, empezamos, porque así quedan los programas completamente ordenados y no tenemos que hacer tanto trabajo de luego de edición, de manera que quedarán así los podcasts. Pues saludamos a los habituales o a las habituales que estamos en la ciencia femenino hoy en directo en el tercer congreso de salud dedicado esta vez a las niñas y adolescentes en el MUNCID. Gracias también al MUNCID, gracias María siempre por acogernos también, porque es una sala preciosa, es un lugar hermoso y es un lugar que, como es público, ejerce esa labor de ser útil para el público. Espero, si no nos escucháis, sobre todo a los técnicos, subimos la voz. Es muy importante que hoy resolvamos bastantes dudas. Nuestro panel es un panel de, yo creo que de salud. Después de haber visto esto, era importante que conozcamos otras realidades. Pero hoy, y en este momento, nos vamos a dedicar, luego cerraremos con otra de nuestras compañeras y otro vídeo, nuestra compañera en Mozambique, así que no os lo perdáis. Y voy a presentar, ya sin más demora, a todas nuestras componentes. Miriam Garavito es cocina, farmacéutica, funcionaria de la Xunta de Galicia y expresidenta de UNICEF del Comité de Galicia, y lo ha sido durante 12 años. Y si te parece, como la intervención, bueno, ha sido, o sea, está relacionada con el trabajo que hacéis, y luego voy presentando a las otras compañeras.
Buenos días a todos. Lo primero de todo, agradecer muchísimo que se cuente conmigo, porque estoy un poco en periodo de desconexión, porque dejé la presidencia en diciembre y me cuesta muchísimo sentirme fuera de esta gran organización que es UNICEF, en la que, bueno, nos hace ver un poco que estamos en un mundo mucho más amplio de lo que creemos, ¿no? Y que nosotros somos unos auténticos privilegiados, como habéis podido ver, porque aquí, bueno, en el panel anterior hemos estado hablando de salud mental, pero tenemos un estado de bienestar garantizado en el que, en general, nuestras niñas, cuando tienen cualquier tipo de problema, pues están totalmente protegidas, tanto por el Estado como por las familias, ¿no? Tienen un entorno protector garantizado en general, siempre con las excepciones, pero claro, es que esto es una realidad muy pequeña comparada con todo el mundo que hay alrededor, y no tan lejano como hemos visto que está pasando en Canarias, ¿no? Que son nuestras fronteras, en las que estamos con unos sistemas de protección que no dan abasto y en los que el garantizar la salud materno-infantil y adolescente de nuestras niñas pues es inviable, ¿no? Muy, muy difícil. Pero no me quiero olvidar de todos esos millones también de niñas y niños que están en otros continentes, como son Asia, África o América Latina, en la que se convierten en adultas sin querer, porque hay un gran porcentaje de estas niñas que son madres con 14, 15, 16, 17, 18, 19 años. Sigue existiendo el matrimonio infantil, son víctimas de esto, aparte de lo que es la violencia y la explotación sexual, ¿no? Desde UNICEF lo que intentamos son hacer programas integrales. Hablamos de esos 100 días, ¿no?, que son vitales una vez que ya se ha producido el embarazo, pues cuidar esa salud materno-infantil para conseguir pues que no sigan muriendo más de 5 millones de niños y niñas antes de cumplir los 5 años todavía, o que haya todavía 2,1 millones de niños y jóvenes de entre 5 y 24 años que pierden la vida todos los años, ¿no? Es muy complicado. También hay 2 millones de bebés que nacen muertos cada año, y normalmente cada 2 minutos muere una mujer durante el embarazo y el parto todavía, hoy en día. O sea que si vamos a fijarnos en esas fotografías que hacemos con estos datos, realmente tenemos que seguir pensando que somos unos auténticos privilegiados, ¿no? Y que tenemos que tener esta visión un poco más global e intentar, pues dentro de cada una de nuestras responsabilidades, cada uno desde su casa, desde su trabajo, desde su familia, desde su entorno, pensar que podemos ayudar. Y la mejor manera de ayudar siempre es, pues, o siendo voluntario, como somos muchos de los que estamos aquí, trabajando para la organización que más nos cuadre o que más facilidad nos dé, y también pues invirtiendo en recursos, ¿no? Muchas veces dices, pues el café de este mes lo voy a meter en una organización, la que tenga referencia, la que me parezca que me puede dar esta posibilidad. Nosotros, nuestros programas son a largo plazo en UNICEF, se trabaja pues eso, en la salud materno-infantil, los calendarios de vacunación, que aquí lo damos como algo hecho, y sin embargo ha habido un retroceso increíble en estos 5 últimos años en la cuestión de la vacunación, debido pues al tema de la pandemia fundamentalmente y a la falta de confianza pues muchas veces en esto, pero es que tenemos que tener claros que es que las vacunas salvan 4,4 millones de vidas cada año. Entonces, poniendo en el balance, la mortalidad infantil se ha reducido en un 40%, y mucho es pues porque son vacunados estos niños y estas niñas, ¿no? Entonces es fundamental tenerlo en cuenta. Y luego otro tema que se tratará también aquí, que en el que UNICEF también tiene, claro, son dos puntos de vista, el aquí y el allí. no es lo mismo tratar la higiene menstrual aquí que tratarla en los otros países, ¿no? Aquí estamos hablando de pues, que tiene que haber una información, de que hay que tener en cuenta pues, una serie de factores que pueden afectar a las amenorreas. Bueno, lo hablará la ginecóloga mucho mejor que yo, pero es que en aquellos países de los que estamos hablando, en los que hay que aplicar programas integrales, estamos hablando de que es un tabú. Y que estas niñas, esas semanas en las que están en este periodo, pues no acuden a clase, lo que implica en su falta de poder desarrollarse plenamente, o incluso no tienen kits de higiene para poder pues, afrontar esta situación, ¿no? Entonces, bueno, esta doble visión, este aquí y allí, yo creo que es fundamental que lo tengamos todos en la cabeza, independientemente de a qué nos dediquemos o en qué estemos. Y nada, pues muchísimas gracias por dejarme estar aquí y espero aprender muchísimo de todas vosotras en esta mesa.
No te vas a alejar porque vamos a plantear esta mesa como un debate. Había grandes temas que vamos a tratar, pero justamente en esta mesa coinciden Mar Rodríguez Romero, profesora titular de la UDC, coordinadora del Grupo de Trabajo de Igualdad de Género y coordinadora de Rompiendo Reglas, que se ha traído de la mano gracias a Celtia Naya Entonado, fisioterapeuta doctora, profesora investigadora de UDC, también experta, y vamos a meterle mano al tema de la regla. Y por supuesto a Sara Jove Rodríguez, que entra con nosotros en la Ciencias Femenino gracias a Erika, que la conocemos hace tiempo, está en la Ciencias Femenino, una gran matemática, profesora en la USC, es que hay mucha científica importante, y es MR4, obstetra ginecóloga, y ahora mismo está ejerciendo en el Hospital Universitario de Ferrol. Hay otras realidades y para muestra un botón. Ella acaba de estar, o estuvo el año pasado, precisamente en Canarias. Estaba comentando justo lo que se veía ahí. No sé si quieres aportar testimonio. Y Mar va a hablar de otro también, muy cercano. Bueno,
hola.
Inminente, ¿de qué está ocurriendo ahora mismo?
Se escucha, sí, está encendido, ¿no? Vale. Bueno, yo aprovechando el tema y la presentación, sí me gustaría compartir con vosotros que, bueno, en el hospital hacemos, como es un hospital pequeño donde tenemos que completar la formación, hacemos estancias fuera del hospital. Precisamente una de las estancias que hacemos es en Canarias, precisamente un poco por este tema, porque nos saca bastante de nuestra realidad. Nuestra realidad es muy diferente a la que se vive en sitios como Canarias. Nuestra realidad, el embarazo, el parto, el posparto, va a una tendencia de idealización, un poco asociado a lo que ya hablábamos, todo redes sociales, todo eso influye. Actualmente tenemos el embarazo, el parto, nada puede salir mal.
Sara, arrímate más porque creo que no lo están cogiendo bien.
En nuestra realidad nada puede salir mal y al final nosotros tenemos que adaptarnos a ese manejo. Cada vez las mamás son más mayores, más técnicas de reproducción, y esta realidad es completamente diferente a la que se vive en sitios como Canarias. Por eso hacemos formación fuera de nuestra área. En Canarias la población es mucho más joven, se hace otro manejo completamente diferente del parto, porque así lo obliga a la población. Al final hay que adaptarse a la población que tienes. Esto yo era la primera vez que lo veía, la verdad. Tienen un sistema que se llama código patera, en el que yo hice guardias y vienen en todas las guardias el código patera. Y lo que se ve es precisamente esto, son chicas jóvenes, embarazadas, que sufren agresión sexual en las pateras, que han sufrido agresión sexual en su país, vienen amputadas con mutilación genital. Yo nunca había visto, porque aquí puedes ver en alguna adulta alguna mutilación genital de clítoris. Hay varios tipos de mutilación genital. Son pacientes muy afectadas. Nunca había visto tanto miedo en una persona. O sea, es que la estás atendiendo y tiene terror en la cara. Me parece fundamental que se hable de esto porque es una realidad que cada vez vienen más y hay que hacer frente a esto.
Decía en el vídeo la protagonista: quería sentirme persona. Mar, también con otro testimonio. Mar, ¿veis el pañuelo que tiene alrededor de su chaqueta? Ella también quería, antes de entrar en materia de reglas, hablar de otras reglas, ¿verdad?
Bueno.
Arrímate bien porque es que nos está...
Sí, la verdad es que primero me gustaría dar las gracias a Ciencia de Femenino, porque bueno, pues somos ya amigas y compañeras desde fai varios años y felicitarlas por todo lo que están a hacer. En segundo lugar, quería decir que cuando pensamos en estas realidades, una realidad de la que voy a hablar, pensamos como si fueran realidades afastadas da nosa. Y o sufrimiento que teñen estas nenas e estas adolescentes, o mismo que las nenas e adolescentes de Gaza, es un sufrimiento coa nosa complicidade. ¿Por qué digo esto coa nosa complicidade? Porque dende Occidente temos creado un mundo que basease na explotación de Occidente a outros países, ¿no? E a outras realidades e a outros povos, ¿no? Esas lógicas de explotación son las que fan que haya dos mundos tan afastados e que pensamos que están afastados porque aquí nos sentimos protegidas, pero a realidade es que canto mellor estamos nos, peor están elas, ¿no? E agora mesmo hai unha tendencia, hai un incremento brutal de la pobreza. Ese incremento de la pobreza, lo seguro que en UNICEF lo sabes, está ocurriendo también aquí. A nosa xuventude va a ser, de alguna manera, una xuventude más pobre que os seus pais y as suas nais. Y este incremento da pobreza global y de las diferencias, ¿vale?, en cuanto a riqueza, basease nun sistema que nos hemos creado. A miña idea, lo que eu quería transmitir aquí es que nos tenemos que sentirnos responsables de eso, porque nos fuimos, estamos a ser creadores, algo tenemos que facer. Entón, é moi loable, moi interesante todo lo que se pone, todas as políticas de remedio, pero penso eu que deberíamos tamén empezar a aplicar outro tipo de estrategias, cambiar a narrativa, porque o cambiamos o sistema o como ti os datos nos fan ver que isto va a aumentar e va a aumentar de fora para dentro, pero va a aumentar nas nosas sociedades. Entón, un exemplo terrible de do que estoy falando e ten que ver co sufrimento das nenas adolescentes é lo que está pasando ahora mismo en Gaza. Non sei, sabedes que xa por fin ten a calificación oficial de xenocidio, que xa por fin hai unha orden de detención do primeiro ministro e do ministro de defensa de Israel, que se ha pedido dende a ONU que se pare a entrada en Rafa. Isto por que lo digo? Porque durante 6 meses Occidente non fixo nada, Europa non fixo nada. Pero vou decirvos o que fixo Europa antes. O que está pasando en Gaza, que ten que ver moito co sufrimento das nenas e adolescentes, es que se está arrasando con todas as vivendas e con todos os sistemas de cuidado da vida, ¿no? E iso ten unha incidencia directa nos corpos das nenas e das adolescentes. Está sucedendo unha cosa que se llama domicidio. Domicidio é o xenocidio aplicado á destrución das casas. E para as nenas adolescentes o máis importante é ter un espazo seguro. E agora mesmo en Gaza, destruídos os fogares, non teñen espazo seguro. Pero es que tampouco teñen acceso á auga. E eso é unha cosa que se ha permitido. Se ha permitido e se ha creado por o uso dunha tecnoloxía que está baseada en la inteligencia artificial e no uso de drones. E sabedes quen ha financiado esa tecnoloxía? Os fondos de investigación europeos. E para Europa ha sido moi un incentivo darlle entrada a entidades israelíes incluso vinculadas a obxectivos militares, porque se ha investigado en tempo real el uso desos produtos bélicos. Non sei se me estou explicando.
Sí.
Entón, sí, para rematar, lo que quero decir es que o que pasa fora de aquí é responsabilidade nosa. Y algo deberíamos hacer.
Y precisamente enlazando, porque el tema, hoy vamos a hacer un viaje de toda la salud sexual de las mujeres, y concretamente de las niñas y de las adolescentes. Vamos a hablar de la menstruación, de la regla, vamos a detectar esas reglas dolorosas que pueden esconder detrás una endometriosis, vamos a hablar de políticas anticonceptivas,
de usos. Tenemos a dos adolescentes que también pueden opinar. No sé si queréis subir o opináis desde ahí o luego os facilitan un micrófono. Y vamos a repasar también con la ginecóloga finalmente aspectos fisiológicos de lo que afectan enfermedades de transmisión sexual y la vacuna del papiloma humano, o sea que son bastantes temas y nos quedan 29 minutos, así que no presenté a la fisioterapeuta Celtia, sí te presenté. Bueno, pues cómo afecta la fisiología y ya hemos intervenido todas. Empieza tú, por favor, cómo afrontáis, porque estás dentro de la coordinación, ¿no?, que lleva Mar del proyecto de Reglas sin dolor. ¿O?
Sí, bueno, Bodía, gracias a organización por convidarme a
Mar. Arrimaos mejor porque se quejan a veces de que no se oye, dale duro a la voz.
Vale, pues bueno, en primer lugar, gracias a organización, a Mar, por convidarme a vir, ¿no?, a estar aquí. Eu son fisioterapeuta, estou especializada en fisioterapia uroxinecolóxica, investigo sobre a saúde da muller, colaboramos con Mar, con outras compañeras dentro do proxecto de Ollarmos Violeta, dentro da UDC, un grupo de traballo, non? Que temos aí e facemos distintas intervencións como fisioterapeuta e dentro abordando, non, o tema do congreso que é a saúde das nenas e das mozas. Estamos desenvolvendo unha liña de investigación centrada na mellora da calidade de vida das nenas, das mozas, sobre todo aquelas que padecen dor menstrual. Estamos traballando en distintos eidos, en distintos ámbitos, colaborando na visibilización dunha patoloxía típicamente femenina e tamén intentando aportar o noso grau de area para darlle corpo científico a esta enfermidade, catalogala como enfermidade en colaboración tamén con outros profesionais. Non?
Que incidencia tiene? Tenéis datos gallegos?
Temos datos de España. Temos datos de España en canto a falando de dor menstrual como dismenorrea, que é o termo científico que utilizamos para definir ese tipo de dor. Temos dous grandes tipos de dismenorrea. Dentro da dismenorrea primaria, ese primeiro grande tipo que acontece, non, cando non hai unha patoloxía que se poida identificar por parte dun ginecóloga ou obstetra que faga ese análise médico. Temos datos de ataos que a dismenorrea primaria, cando non se atopa unha enfermidade que o poida provocar, como é a endometriose, temos datos de que pode chegar a afectar ata o 75% da poboación aproximadamente, nos datos que manexamos, universitaria española. E son franxas de idade que se manexan en torno aos 18 e 25 anos nos estudos que manexamos. Se estamos falando da dismenorrea de xeito global, habería outro gran tipo de dismenorrea, dismenorrea secundaria, cando sí se atopa esa patoloxía que pode provocar esa dor menstrual, que vai máis alá ou iría máis alá dunha molestia, que eso sería patolóxico. Temos datos, según os estudos científicos manexados, de que pode chegar a afectar en torno ao 60 e o 71% das mulleres en idade fértil. E segundo a OMS, estamos falando de que a principal causa de dor pélvico crónico é que é unha causa líder de absentismo laboral e escolar. Voltando un pouco os datos, temos datos de países do primeiro mundo, en Estados Unidos concretamente, chegouse a cuantificar o absentismo laboral escolar que pode xenerar a dismenorrea, falase dunha perda de 9 días de productividade aproximadamente anuais, e tamén se pode chegar a falar dun impacto económico que está en torno aos 2 millóns de dólares anuais, 2 billóns, perdón, de dólares o ano, falando só de Estados Unidos. Estamos falando só dunha patoloxía dentro do ámbito uroxinecolóxico como é a dismenorrea.
Celtia, vamos a ir a lo práctico. Como, porque, claro, hai datos, pero vamos a ver cuándo desviamos, cuándo intervenimos e que podemos hacer.
En fisioterapia abordamos esta dor dende unha perspectiva conservadora. O primeiro que necesitamos, ademais de que podemos tratar algún tipo de sintomatoloxía, é fundamental ter un diagnóstico médico por parte do profesional.
Pero parece ser que están infradiagnosticados. ¿Cuál es tu experiencia?
Sí. Vale, yo os voy a comentar la manera de que enfocamos nosotros la dismenorrea en las niñas y adolescentes, ¿vale? La edad más frecuente, ¿no?, que te baja la regla, lo más habitual es sobre 12 años, ¿vale? Los primeros ciclos no suele haber dismenorrea, ¿vale? No hay dolor con la regla. Eso suele ser lo más habitual. ¿A qué se debe? A que los primeros ciclos de una mujer suelen ser anovulatorios, ¿vale? La ovulación es fundamental para que siga habiendo los siguientes ciclos y también, es la base de para qué tenemos la regla, ¿no? Porque al final es para reproducirse, es que es así, ¿vale? Entonces, en los primeros ciclos no suele haber dolor con la regla. El dolor con la regla suele empezar sobre 3 años desde que te viene la primera regla, porque ahí empiezan a ser ovulatorios los ciclos. ¿Qué es normal y qué no es normal? ¿Vale? Usando este término, que bueno. Lo más habitual es que, que es una dismenorrea que no nos preocupa, es que tengas dolor el día antes de que te venga la regla, el primero y el segundo día. Si te pasa esto, lo que solemos hacer es tratarlo con analgesia, ¿vale? ¿Qué analgesia es la más adecuada? Los AINES. ¿Por qué? Esto tiene una base fisiológica. Cuando tienes la regla, aumentan las prostaglandinas, que es donde actúan los AINES. Entonces, tiene que ser una pauta, no es me tomo un ibuprofeno y ya. No, tiene que ser una pauta, cada 8 horas. Vale, eso es fundamental, porque si no, si dejas que las prostaglandinas se disparen y no estás con ellas siempre controladas, no vas a tener un buen control de la dismenorrea. Si esto se controla, porque esto también es importante saberlo, este dolor es normal, no es normal, si esto se controla con la analgesia y no va más allá de la regla, podría ser pues, fisiológico, vamos a decir, más que normal. ¿Qué no es, qué es un motivo para consultar? Pues aquel dolor que sale de la regla, ¿vale? Que tienes dolor fuera del periodo menstrual. Los dolores con la ovulación pueden ser también, pero si te requiere mucha analgesia, pues también igual es un motivo para consultar. Y básicamente es eso.
Vosotros en las intervenciones que habéis hecho en vuestro proyecto, habéis ayudado a muchas mujeres, las habéis derivado, bueno, aparte de la visibilidad de la regla, no como algo tabú, que eso ya es importante en vuestras acciones, hablo de lo local, la acción aquí, no de forma global, habéis ayudado pues, a que cambie la ley, porque la ley acaba de cambiar, precisamente ahora se da permiso a nivel laboral por dolores menstruales cuando son invalidantes, ¿no?
Sí, también es otra cosa que cuando tú tienes un dolor de regla que no te deja hacer tu vida habitual, eso es un motivo para consultar. Lo hemos estado hablando toda la mañana, somos seres sociales. Si eso ya es un problema, sea fisiológico o no, eso es otro tema. ¿Vale? Puede ser que no haya una enfermedad detrás, para eso, pero eso es nuestra parte, lo que tenemos que ver nosotros. Tú consultas, nosotros hacemos la historia, vemos con la historia si realmente pues ya identificamos algún problema, una exploración dirigida por un ginecólogo, y ahí, si no hay un diagnóstico, ponerle una solución, y si hay un diagnóstico, pues ya abordarlo en función de lo que diagnostiquemos. Pero si tienes un dolor de regla que te produce un problema social, eso es un motivo para consultar y descartar que no haya una enfermedad detrás, como puede ser la endometriosis, que sabemos que la endometriosis está infradiagnosticada.
Eso es lo que era la siguiente pregunta. La endometriosis está infradiagnosticada.
Sí, sí.
¿Cuáles son los signos de alarma y cómo podemos...?
Pues los síntomas más frecuentes de la endometriosis es el dolor, y es lo que comentaba, no ese dolor de me duele y lo llevo bien con el ibuprofeno el primer, segundo día, sino ese dolor fuera del ciclo, tengo dolor pélvico todos los días, tengo dolor con las relaciones, tengo dolor al miccionar, que os parecerá, si no lo vivís, claro, os parecerá increíble, pero hay mujeres que tienen dolor con la regla, con la micción, con la defecación. Entonces, esos son síntomas que a nosotros nos salta la alarma de igual hay una endometriosis detrás. Entonces, hay que acudir al especialista y nosotros haremos la exploración pertinente. Después, es verdad que en las mujeres más jóvenes hacer un diagnóstico de endometriosis es muy difícil. Y una parte también es porque nuestras exploraciones están un poco limitadas en la mujer más joven. Si no ha tenido relaciones, la ecografía es abdominal, no tiene nada que ver con la ecografía transvaginal. Entonces, en ese caso, si vemos que el dolor sale un poco de lo que es fisiológico, pues habría que hacer un seguimiento. Los diagnósticos en la adolescencia, en general, son... hay que tener un poquito de precaución en general, o sea, ya no solo ginecología, sino porque se vive de otra manera las cosas. Bueno, es lo que hemos hablado un poco toda la mañana.
Sí, Celtia, vosotros que estabais implantando en...
Sí, nos desenvolvemos un programa de traballo, empezamos a traballar coas estudiantes que mostra que temos, as estudiantes universitarias, atopámonos que moitas na entrevista clínica, na historia de fisioterapia que facemos, na entrevista clínica identifican que teñen dor menstrual habitualmente, o dato máis relevante era que tiñan dor nunha escala de valoración visual analóxica que chamamos entre 0 e 10, sendo 10 máximo dor, 0 nada de dor, unha media de 5 ou 6, incluso chegando hasta os 60, 65% da nosa mostra, e nunca consultaran esa dor con profesionais sanitarios. A intervención, non? Ese dato chamou nosa atención, porque realmente pensamos que era un dato elevado, tamén estamos a desenvolver un programa de intervención, e sobre todo mediante técnicas, estrategias dende a fisioterapia, para intentar reducir dun xeito conservador esa dor. Estamos atopando resultados positivos, pero...
¿Cuándo se recomienda que muchos padres, madres y adolescentes, cuándo se recomienda visitar al ginecólogo, a la ginecóloga?
Cuando haya un problema, como este. Claro, o sea.
Pero de forma de control, etcétera, etcétera, no hay una edad, el inicio. ¿Cuándo es un buen momento para iniciarse?
No, una cosa, si tú tienes un problema de, pues me duele mucho la regla y consideras que... O sea, que porque te afecta, eso es un motivo para consultar, por supuesto. Si tienes demasiado sangrado con anemias, eso también es un motivo para consultar. Y lo que son revisiones de mujer sana, eso no
hay una fecha de inicio.
Bueno, hay el con las citologías, claro. Las citologías, eso es otro tema que luego hablaremos.
Vamos ya vamos a entrar porque es que nosotros tenemos muy poco tiempo.
las citologías actualmente se empiezan a los 25 años. Si tú hasta los 25 años no has tenido ningún problema en concreto, no sería estrictamente necesario visitar un ginecólogo, eso es así. Si a los 25 años sí que tienes que comenzar a hacer las citologías, que son, bueno, como sabéis, esto también es un tema que está cambiando un montón, porque claro, ahora entramos en edad ya adulta, las mujeres que ya estamos vacunadas por calendario vacunal, que se empezó con el año 1994 a vacunar, entonces esto es algo que está cambiando muchísimo ahora. Actualmente empiezas con las citologías a los 25 años y se hacen citologías cada 3 años hasta los 35. La citología lo que quiere detectar es si hay alguna alteración en el cuello del útero, escoger unas células para ver si hay alguna alteración. La causa de las alteraciones en el cuello del útero es el virus del papiloma humano, ¿vale? Por eso está cambiando, porque ahora vamos a entrar ya todas las mujeres vacunadas por calendario, entonces es necesario que este control cambie.
¿Y qué ocurre con las no vacunadas? Por ejemplo, yo soy de una edad en la que no existía ni siquiera la vacuna.
Pues las vacunadas ahora, yo supongo que muchos ya lo conocéis, ahora se ha instaurado el cribado de cáncer de cérvix en la Xunta. Es como con las mamografías, en vez de estar tú pendiente, pues te avisan, como la mamografía, pues te toca este año hacer mamografía. Pues esto se ha instaurado y se hace con el virus del papiloma humano, porque al final se ha visto que es la causa de que produzca lesiones en el cuello del útero.
Con lo cual, ¿recomiendas entonces vacunarse incluso a las adultas? Sí, incluso sí. Habiéndolo padecido, sí, que sí. Había un estudio.
Sí, o sea, se sabe que el momento ideal de vacunarse es antes de comenzar las relaciones sexuales, porque no has tenido contacto con el virus, entonces ahí el beneficio es máximo. De hecho, la PCC, que es la Sociedad de Patología Cervical Española, afirma que el riesgo de tener una lesión precancerosa en una niña que ha sido vacunada antes de comenzar las relaciones sexuales es mínimo. Entonces, ahí, por supuesto, el beneficio es máximo. Aprovechando esto, digo que ahora, desde febrero, se está ampliando como a quién vacunar del virus, financiada. y se está recaptando a todas esas niñas que no se vacunaron en su día, las nacidas a partir del 1994, que en ese momento hubo mucha gente que no se vacunó por miedo, pues como pasó con el coronavirus, esta vacuna igual no es segura, pues ahora se está recaptando a toda esa gente que dices, joder, es que yo tuve relaciones, ya he estado en contacto con el virus. Obviamente el beneficio no es igual, pero siempre tiene un beneficio porque no has estado en contacto ni con todos los tipos de virus de papiloma humano que hay un montón, están numerados. Además se ha visto que se cree esto, que protege de las reactivaciones. Y eso es muy importante, sobre todo en las mujeres que ya han tenido una lesión, porque la inmunidad que provoca la vacuna no es igual que la inmunidad natural. Esto como todas las vacunas también. Es mucho más potente la inmunidad que provoca la vacuna.
Pues un dato. Sí. Cada vez, gracias, se ha visto bien en el panel anterior, como se llega al porno antes, se tienen relaciones antes. Y nunca, en los últimos 50 años, se ha tenido relaciones sin protección tanto como en este momento. O sea, el preservativo creo que es un anuncio de televisión. No se utiliza, por lo tanto. ¿Qué tipo de anticoncepción están utilizando los jóvenes si no utilizan el preservativo? Y sobre todo, ¿están aumentando las enfermedades de transmisión sexual porque se utiliza la pastilla el día después para prevenir embarazos, pero no las enfermedades de transmisión sexual? Cuéntanos, Sara.
Bueno, esto la verdad es que es una realidad que también vemos. O sea, yo creo que también va un poco ligado a lo que hemos hablado toda la mañana. La hipersexualización de la sociedad. Hay niños que te dicen, ¿cómo lo voy a hacer con preservativo? No es lo mismo. Todo esto, o sea, todo lo que consumen de manera inmediata, bueno, todo lo que hemos estado hablando, pues hay una repercusión en esto. Y la manera de prevenir las enfermedades de transmisión sexual es el preservativo. Y cuando eres joven, es la única manera que tienes, porque no vas a estar cambiando de parejas probablemente, y esto, cuantas más parejas sexuales tengas, más probabilidad tienes de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, el único método anticonceptivo que hay para prevenir las enfermedades de transmisión sexual es el preservativo. Luego, para prevenir los embarazos, pues hay muchas otras cosas. Y si tú tienes, por ejemplo, dolor con la regla, has ido al ginecólogo, te pone un método anticonceptivo como es la píldora, tú estás muy bien de tu regla, ya no te duele. Y tú sabes que tiene un método anticonceptivo esto, eso no excluye que uses el preservativo, porque estás protegida del embarazo, pero no de una enfermedad de transmisión sexual que da bastante más problemas que un embarazo.
Pues Alba y Fabiola, 16 y 17 años, ¿queréis aportar algo? Porque estamos hablando en realidad de la salud vuestra, de las jóvenes, y me imagino que algo de lo que ha dicho la ginecóloga y las otras compañeras del día os impacta, y es importante escuchar vuestro testimonio. Bueno, están tímidas. Estáis entre familia. o alguna pregunta a la ginecóloga, o alguna pregunta, o entre vosotras tenéis todo claro, o hablad de los amigos en vez de vosotras. Yo tengo una amiga que, por ejemplo, tiene tal duda, que eso funciona, ¿eh? ¿Notáis, sentís presión por tener relaciones sexuales antes de tiempo? ¿Notáis que hay un entorno que está hipersexualizado? Si no, no tenéis por qué hablar de vosotras, hablad de lo que veis en el entorno. Coged el micrófono, por favor, que si no, no va a salir en la radio.
A ver, hoy en día las niñas se sienten mucho más presionadas por tener relaciones sexuales antes de sentirse completamente preparadas para hacerlo.
¿Y echáis en falta hablar más de sexualidad? ¿Sentís que os están educando en las redes? ¿Sentís que te podéis hablar en casa? ¿Podéis hablar en el colegio?
A ver, yo
¿en el instituto?
En el instituto. Hacen charlas de todos esos tipos de temas, pero la verdad es que hoy en día no creo que a los jóvenes les importe mucho todo eso, o sea, no le dan importancia a las cosas que están enseñando.
Porque ya venís, o sea, ya tenéis una información previa, ¿no? ¿Se da tarde quizá? ¿O no se enfrenta bien? Sí.
¿Os informáis por las redes sociales o entre vosotros? O...
Sí, entre unos y otros, en plan, unos les cuentan a los otros lo que hacen. Y ya está, si una ya ha hecho las cosas y la anterior no, pues se lo pregunta a su amiga. Pero
Los padres seguimos siendo algo externo, sí, a este tema.
A ver, depende también de la relación que tengas con tus padres. En plan, yo tengo amigas que sí han hablado de sus padres con eso, pero tengo otras que ni se le ocurre contarlo. Eso depende.
Es que es una realidad que deberíamos hablar. Este congreso era una de las cosas que queríamos tratar, porque quizá nos está faltando, se vio en el anterior panel, y en este nos está faltando a lo mejor comunicación, que yo entiendo que si lo normalizas, das pie a poder hablarlo con confianza, sobre todo por si ocurren luego problemas derivados, ¿no? Ya tienes una preconversación que permite una confianza. Creo que me encantó la frase de antes de hay que cuidar más que controlar, ¿no? Y creo que es extensible a este panel también, ¿no?
Pero a mí me parece también preocupante que, mira, lo primero, con toda la timidez que tenéis, y lógico, hablar en público es totalmente normal, pero esa preocupación de que se sienten presionadas, sobre todo por tener relaciones cuando uno no considera que no está preparado o no tiene las condiciones que él, vosotras desde vuestro interior, pensáis que son las que tienen que ser para tener esa relación, yo creo que ese es un tema también muy importante, ¿no? Al final están accediendo una vez más a algo que les marca para siempre. Al final las primeras relaciones sexuales, las primeras marcan, una buena relación sexual te indica un poco y te da la pauta de que si eso va a ser satisfactorio o no en el futuro. Una mala experiencia al principio pues es lo que tal, y me preocupa pues eso, que lo primero que les salga es ese tema, ¿no?
A mí me gustaría decir un tema a modo de reflexión, no sé si puedo, Ariadna.
Sí, claro, claro.
Porque yo me he visto haciendo mis prácticas de orientación en su momento en un cole y planteando esos talleres de prevención afectivo-sexual, y al final aquello era una clase más de biología que de hablar realmente de lo que implica a nivel de respeto, a nivel de intimidad, porque hemos pasado, y esto va un poco en relación a lo que comentaba antes la compañera del equilibrio, de que ahora el sexo no sea un tema tabú no significa que no sepamos respetar la intimidad de la persona con la que estamos. Entonces yo creo que ese tipo de cosas son importantes, más en esas primeras veces y más en esa necesidad de vínculo, de afecto, de sentirnos aceptados, queridos, que marca mucho a esas edades. Entonces yo creo que ahí hay que dar una vuelta al giro formativo.
Bueno, pues haciendo una recapitulación y así cerramos todos, dejamos un espacio por si hay ruegos y preguntas, y además vamos a proyectar otra realidad, que es la de Mozambique, de nuestra compañera María José, que tiene allí, está dirigiendo un orfanato de niñas, y ya veréis cómo terminamos. Entonces, ahora, por favor, un resumen, como un manual al uso de cómo tener una salud sexual, recomendado por una ginecóloga, joven ginecóloga, pero que está viendo pues cómo se mueve ahora mismo.
Hay que usar el preservativo.
Hay que usar el preservativo. Sí, como resumen.
Es que no hay otra manera de prevenir las. Bueno, por supuesto, ya. Tú tienes que hacer lo que tú quieras. Nadie te puede presionar. El respeto es que es fundamental en todo. Es que no en los temas de. Es fundamental a nivel social. Hay que respetar a los demás. Eso es fundamental. No puedes obligar a nadie a hacer algo que no quiere, ni puedes hacer algo que tú no quieres. O sea, eso vaya por delante. Y después, a la hora de tener relaciones sexuales, el preservativo es que es el único que previene las enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual son aquellas que solo se transmiten por contacto sexual, y parece que no, pero tiene unas repercusiones importantes, sobre todo en las mujeres, a nivel de fertilidad. Si hay un ascenso al útero, trompas, puede haber una enfermedad inflamatoria pélvica que muchas veces pasa desapercibida. Vale, no todas se encuentran mal, eso crea una esterilidad a largo plazo. Y luego, aunque ahora adolescente, pues digas, bueno, pues tampoco, cuando quieras ser madre y tengas una esterilidad por una enfermedad de transmisión sexual, es un tema muy importante y muy grave. Entonces, el problema de las enfermedades de transmisión sexual es que a veces no dan síntomas, no se tratan y producen este tipo de repercusiones en la fertilidad.
Muchísimas gracias, Sara. Miriam.
Bueno, yo voy a tener que poner el foco, como siempre, en este punto un poco más global, ¿no? Fijaros de las cosas que estamos hablando aquí, pues imaginaros lo que supone para estas niñas y adolescentes de estos países pobres en los que realmente la menstruación es un tabú, el estar embarazada con 12, 13, 14 años es una realidad, con lo que eso implica un embarazo de una no deseado y que muchas veces ha sido fruto de una agresión, o de un matrimonio obligado, con lo cual, pues bueno, tenemos que estar muy pendientes de todo lo que pasa a nivel de todo el mundo. Vivimos en un mundo conectado, en el que las cosas cambian de un día para otro, como habéis visto. Cuando hablamos de conflictos, parece que van a pasar siempre en otros sitios, pero es que los tenemos aquí al lado. Y un conflicto en cualquier lado supone que siempre las niñas y las mujeres van a sufrir mucho más que el resto de la población, ¿no? Porque le añades al conflicto lo demás. Entonces, por favor, tener en cuenta que vivimos en un mundo global y que tenemos muchas posibilidades de poder mejorarlo.
Mar, a modo de conclusión.
Conclusión, pues que tenemos que tener una mirada diferente. Pienso que, voy a decir un palabro, no androcéntrica. Creo que lo que estáis diciendo aquí es muy interesante, pero que como mujeres deberíamos ser capaces de producir otro tipo de mirada. Y yo creo que todavía no somos capaces, porque a nivel de educación, de medicina, de fisioterapia, de lo que sea, estamos reproduciendo las maneras de ver el mundo de los hombres. Entonces, me escucho, yo os escucho y pienso que todavía tenemos que hacer un clic más a mayor y empezar a pensar en otros términos que no somos capaces de pensar, porque las mujeres nos socializamos en un mundo en el que para tener éxito tenemos que ser como los hombres, no sé si me explico, y nos socializamos como hombres, aunque no parezca que no. Entonces, yo te escucho hablar a ti y te escucho hablar como si hablara un ginecólogo. Pero tú eres ginecóloga. Y yo escucho a Celti hablar y digo, ¿habla como fisioterapeuta mujer o como fisioterapeuta hombre? Cuando da el dato de los dos millones de dólares perdidos por productividad, es que es una lógica masculina y de productividad económica. No sé si me explico.
Total.
Y seguramente yo voy a hablar y voy a tener el mismo prejuicio. Entonces, que sería muy interesante eso, como dar otro salto y tener la capacidad de decir qué mundo queremos las mujeres, qué podemos aportar las mujeres cuando nos quitamos la lente del androcentrismo, de la mirada masculina y decimos, bueno, ¿cómo es el cuerpo de las mujeres? ¿Por qué hay tanto dolor con la menstruación? ¿Por qué hay tanto dolor con la menstruación? Es que la cifra del 75% cuadra con lo que yo he visto en las clases, que no lo he enumerado, ¿no? Es increíble, en sociedades privilegiadas, como decías tú, con todas las comunidades, y ahí hay una cosa que tiene que ver con los modos de vida y con las exigencias que tenemos, que nos hacen estar comprimidas, estresadas, malhumoradas, y con una pérdida también de conocimiento experiencial y de saber experiencial de transmisión entre mujeres. Hemos perdido la capacidad de mirar nuestro cuerpo y de saber lo que nos pasa, porque está todo medicalizado, externalizado, y también porque tenemos una mirada de trivialización de lo que nos pasa a las mujeres. Cuando en las clases se investigábamos o trabajaban sobre la menstruación, y las estudiantes decían, tenemos antojos, o sea, necesitar determinado tipo de alimento es un antojo cuando tienes la menstruación. No, es una necesidad, porque tu cuerpo está pidiendo algo que necesita. Entonces, hay que cambiar la mirada.
Sí. Si estuviera aquí Lola, que está seguro, hablaría de la educación en la culpa, que fue la que intervino el año pasado nuestra psiquiatra, nuestra querida Lola, y habló que todo eso lo tenéis vosotras, está ahí, lo tenemos nosotras, y es ese cambio de forma de mirar. Soy totalmente de acuerdo. Celtia, para cerrar.
Para cerrar e para dicir unha mensaxe, non, que se poida levar, visibilizar ou insistir nesa visibilización da dor menstrual, unha dor menstrual que vai máis alá dunha molestia, pode estar enmascarando algún tipo de patoloxía, que se pode mellorar, non? Estamos traballando para poder mellorar a calidade de vida das mulleres con esta enfermidade, con dismenorrea, dende a fisioterapia, dende distintos aspectos, e iso que queremos é transmitilo á sociedade, que non quede dentro dos laboratorios nos que intentamos xerar ese coñecemento na universidade, senón tamén transmitilo á sociedade, que se poida beneficiar as mulleres, mozas e nenas, deses posibles beneficios que podamos xenerar.
Pues antes de ver el vídeo de Mozambique, ruegos y preguntas. Efectivamente, Olga, te van a dar el micro. que si no nos sale, no, Olga, que Olga si tiene no nos sale en la radio, en el podcast. A ver esa pregunta o esa afirmación.
Hola, hola. Hola, oh. Bueno, a ver, me ha encantado todas las intervenciones, la de las chicas, bueno, todas en general, pero yo secundo totalmente las intervenciones de Mar, y era un poco lo que quería decir. O sea, yo soy superviviente de unos dolores menstruales tremendos hasta llegar a confundirlos con un cólico nefrítico, y es realidad. Soy superviviente de un proceso, de unas cesáreas terroríficas, soy superviviente de unas menopausias impresionantes, o sea, y soy superviviente del proceso oncológico. Entonces, ya ginecología, vamos, desde mi experiencia sé mucho, porque la he sufrido. Pero lo que para mí es una realidad, y sí que quería hacer un poco hincapié en lo que ha comentado Omar, o sea, nuestra manera de estar en el mundo no es sana para nosotros, para nosotras. Nosotros estamos en el mundo en una posición de masculinidad total. Nosotros nos hemos convertido en unos mini hombres, y para conseguir ese aplauso de la sociedad en general nos reventamos vivas. Entonces hemos conseguido, yo tengo un puesto de responsabilidad, he conseguido todos esos objetivos. ¿Cuál ha sido el precio? Unos dolores tremendos, porque es incompatible una ciclicidad, un tema energético que lo hemos despreciado total y absolutamente. Nosotros teníamos otra forma de estar en la vida, otra manera de cuidarnos, y eso, ese autocuidado femenino, se ha despreciado de sociedades ancestrales, se ha despreciado de consejos de la abuela, se ha despreciado totalmente, todo por un exceso desde mi perspectiva de mecanicidad. Entonces, ¿cómo resolver los dolores? A lo mejor pues una fisio nos puede colaborar, nos puede ayudar, pero yo me niego a que mis hijas sigan tomando el ibuprofeno todos los meses, porque es la única solución que le da la medicina convencional. Ya, tiene que haber otra. ¿Cuál es esa? Una transformación radical de una sociedad hipermasculinizada, hipersexualizada, que desprecia nuestro valor como creadoras de vida, como creadoras de proyectos, como creadoras de todo lo que está, como creadoras, desprecia a la mujer y pretende que la mujer tenga valor en función de su aporte, cuando la mujer tiene muchos otros grandes valores que ni siquiera nosotras conocemos.
Bueno, pues Sara quería
una intervención por alusiones.
Perdón, ya termino. Claro. Gracias por
alusiones.
Termino con la pregunta. ¿Qué otras soluciones tenemos que no sean el ibuprofeno?
Claro, nosotras también tenemos que trabajar con la investigación que hay actualmente. Y este es el mundo en el que vivimos. Y esa es la investigación. Si la endometriosis fuese una enfermedad de un hombre, ¿sería diferente? Pues probablemente. Pero esta es la situación que hay. La endometriosis no se ha estudiado hasta antes de ayer. A nadie le importaba la endometriosis. Claro.
¿Cuál es la solución que se
hace? Medicamentos. Claro, hay medicación. Pero es que la investigación está donde llega.
A ver, es que hay una parte fisiológica que es la que es. Otra cosa es que se le haya dado la importancia, la visibilidad, claro, o que nos hayamos hecho a un lado porque no hemos querido mostrar nuestra que ellos llaman debilidad o nuestra fisiología, y que lo hayamos, porque nos hemos querido meter en el mundo del trabajo para alcanzar nuestra independencia. Porque estamos hablando de todo esto y estamos metidos en todo esto porque hemos conseguido ser independientes.
Y es un éxito.
O sea, por favor, a mí, yo entiendo...
Ay, no podemos... Me están diciendo que se corta el programa, perdona. En un cafecito después. Vamos a proyectar, perdonadme, porque la intervención es muy interesante y es abrir un melón que está estupendo. Mozambique, vamos a ello.
Ella se ha cansado.
Y con el vídeo de Mozambique terminamos esta segunda mesa. Esperemos que os haya gustado. Os emplazamos en el próximo programa para que veáis ya nuestro tercer panel.
Pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto. Seguir reírte hasta de ti, ven. a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Ja, hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede. Podría ser estación irmada.